Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del tertulión de COPE Jerez. Y es que el tono de nuestra voz necesariamente tiene que ser distinto. ¿Por qué? Primero, porque volvemos al formato de los lunes, que nos gusta mucho. Ya saben que de aquí a final de temporada vamos a tener que estar los martes por mor de las necesidades que nuestros queridísimos políticos nos van a plantear de cara al 28 de mayo. Y evidentemente, pues la radio es un medio de información y tiene que estar presente con la programación especial de cara a esas municipales. Pero esta semana vamos a hacer doblete, ¿no? Tenemos programa político y tenemos también tertulión, porque mañana es la festividad del Día de Andalucía. Mañana es martes. Ya no sé si el jueves, cuando ustedes escuchen este programa, pues se les va a quedar atrás. Pero estamos muy contentos y, sobre todo, todos los cristianos dirán: ¿y por eso está contento este de la radio? Pues no, estamos contentos porque ayer por fin conseguimos la victoria. Conseguimos ganar, además, remontando, además, de forma y manera épica y merecida, me atrevería a decir yo, a pesar de lo que diga el señor Iriondo, el técnico del Atlético Sanluqueño, porque hubo mucho que ver y que comentar en Chapín, y sobre todo mucho de lo que alegrarse, mucho de lo que nos alegramos, porque estos tres puntos son de auténtico oro y ponen la piedra de toque para la remontada y para la permanencia del Jerez Deportivo Fútbol Club. Con todo esto por delante, tenemos mucho que hablar y mucho que comentar, y lo comenzamos haciendo, como siempre, con nuestro querido emérito don Manuel Morales. Bien hallado en su casa. ¿Cómo está usted?
Pues nada, aquí estamos una semana más.
Está contento, ¿no?
Porque Dios quiere. Estoy contento, pero claro, primero hay que saludar, ¿no?, a la gente de aquí, de que nos tratan de maravilla.
El restaurante Antonio, ¿no? Hombre, que yo soy amigo. Para venir a comer, sí, está bien. Para hacer radio ya un poquito más corto, porque está todo muy rico. Te sí. lo cometo y a mí me pasa que la asfixia. Parece que, sí. que voy a correr la maratón. Yo ya me estoy asfixiando. Que bueno estaba la Roma, macho.
Ya, pero estaba bueno todo. Lo que pasa es que, claro,
langostino,
nos tiramos una hora y media comiendo. Eso no puede ser. Es que de aquí después salimos a las tantas y la verdad es que nos pagáis muy poco.
Eugenio Camacho llegó al tertulión con 72 kilos. Todo el mundo lo sabe. Que sí, Eugenio, bienvenido.
No tenéis nada, mira, no tenéis nada.
Con 72 aquí. Kilos, bueno, a comienzo del año pasado.
Buenas tardes, yo no he pesado 72 kilos desde la primera comunión. Pero sí os diré que, hombre, aquí es que la familia García Chica es garantía. Estuve el otro día, no sé si lo visteis el viernes en 7 Televisión, en mi programa Boca Llena, lo seguí, ¿no?
Sí, hombre, otra cosa lo vi.
Estuve en Aproa.
Sí.
Porque también sí,
que no es Marcito.
Es de la familia también de aquí.
No es Marcito,
¿eh? Y unas tortillitas camarones extraordinarias. Y bueno, aquí siempre que viene es garantía, porque lleva muchos años haciendo la cosa bien, son muy profesionales. Y la verdad es que nos atienden magníficamente bien.
Pues como siempre, bien.
Ya mete la cuñita aquí, cada vez que viene uno mete su cuñita.
Fíjate, Ojeda.
Bueno, pero Ojeda ya no tiene programa ni nada de esto, ¿no? Ya no tiene ni programa de esto ni nada.
¿La vida dónde vas, aquí o qué?
No. Lo que pasa es que está muy liada.
Aquí está,
desde que se ha echado novio no es lo mismo. Señor Morales, vencimos a la jornada de
ayer. Ayer fue un partido, yo creo que vimos dos partidos, ¿no? Uno de la primera parte, que a mí no me gustó absolutamente nada, que nos marcaron dos goles, prácticamente fueron dos regalos, y donde creo recordar tuvimos una sola opción de poder acortar en ese momento, fuera de Agudo y poco más, ¿no? Pero además vi a un equipo muy blando ayer, el del Jerez Deportivo Fútbol Club, demasiado blando. Tanto es así que por primera vez he visto yo que el entrenador, en este caso Romerito, sacara a calentar, al segundo portero.
Sí.
Lo tiró allí 15 o 20 minutos y ahí, después de la rueda de prensa, ya dijo el porqué, ¿no? Vimos un poquito nervioso a Quesada y bueno, le ponemos mal eso ahí para que lo vea.
Menos mal que no digo que sabía calmar vinagre. Vaya tela.
Entonces, vi ese primer partido que no me gustó absolutamente nada y que en el descanso. Sabrá Dios lo que ocurrió en el vestuario, lógicamente, pero vamos,
la policía no fue.
Supongo que algo pasaría, pero nosotros los que estábamos, porque yo me fui ayer otra vez, como siempre me gusta, ¿no?, a la cabina, estoy solo, ayer estuve contigo.
Uh-huh. ¿Mal acompañado?
Bien. Y estuvimos hablando en el descanso, joder, esto ya se ha ido, ya no puede ser, ya aunque quedan todavía 11 partidos, pero esto cada vez va peor. Entonces, estábamos rotos. Pero fíjate que empieza la segunda parte, que empieza apretando el sanluqueño con uno menos, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Hombre, no tampoco crear un peligro, todo hay que decirlo también. Pero, joder, es que vuelve todo en 21 minutos. 67 marca de penalti el Jerez. Después, en el, si mal no recuerdo, 73 o 74. Sí. Y después en el 88. Claro, nadie se esperaba. Creo. Yo no me esperaba un tercer gol, porque no lo habían hecho en toda la liga, en ningún partido que yo recuerde, ¿no? Sin embargo, fíjate, la gente estaba más pendiente de, por lo menos vamos a empatar, ¿no? No vamos a perder, ¿no? Pero esa remontada fue histórica. Sí. Para mí, histórica, me refiero lógicamente en las temporadas que llevamos. Y además se cumple prácticamente lo que pasó en la primera vuelta. El primer partido que gana el Jerez Deportivo Fútbol Club es en Sanlúcar, jugando con 10. Sí. Porque allí echaron a Simeone, recuérdate, qué bien lo hizo el
Martí Crespí.
Bueno, pero en esta ocasión fue al revés. Otra remontada fenomenal. Bueno, yo creo, vuelvo a repetir, creo que nadie se lo esperaba, pero llegó. Y además con un fútbol, con 11 nosotros, y el que tenía uno menos era ellos. Eran los del Atlético Sanluqueño. Por cierto, que Iriondo, con toda la sabiduría que tiene y todos los kilómetros que tiene, y si es un gran entrenador, no lo pongo en duda, pero joder, que busque otras cosas, ¿no? Para decir,
bueno, pero ese es un mensaje, ayer, ese es un mensaje para Sanlúcar, se perdió, ¿no? Para su afición, pues claro.
Para mí hubo esas dos partes, una mala, muy mala, se le dio muy blandita, se le dio muchas facilidades, y por otra, ese tirón último de los últimos 25 minutos prácticamente, donde se da la vuelta al partido, ¿entiendes? Ese es otro partido, pero ya desde antes el equipo venía, desde, yo diría que desde los cambios cambió el tema y empezaron ahí a tocar, a llevar y a llegar por un lado y por otro y no sé cuánto y no sé qué, y se veía que algo iba a pasar. Afortunadamente no se quedó en ese empate que parecía, al menos para mí, que iba a ocurrir, sino que quedó en esa victoria. Victoria de la primera, de la segunda vuelta, la primera, al igual que, fíjate lo que ocurrió allí precisamente en el Palmar, también en la primera vuelta. Incontento y bueno, pues claro que sí. Y esperando ahora que esto siga, que sea ese punto de inflexión, ¿no? Ya no va a haber más punto de inflexión. Tiene que ser este el último, porque quedan 11 partidos y ya te la estás jugando. Por tanto, yo creo que es el momento oportuno para de aquí a tres partidos salir cuanto menos de la zona de descenso.
Estar ahí pues con opciones de aspirar a quedarte en la categoría, llamamos a ser ambicioso. Tranquilamente, nos quedamos tranquilamente, no en la última jornada. Señor Camacho, don Eugenio, yo sé que usted estaba ayer pletórico, feliz y contentísimo.
A ver, yo creo que efectivamente estamos ante el punto de inflexión que el equipo buscaba, necesitaba y que merecía. Yo creo que el equipo ha ido claramente a más, a pesar de que los resultados no han venido. La única duda que a mí me quedaba es mentalmente cuánto vamos a poder aguantar sin que lleguen los resultados y viéndonos cada vez más abajo con esta compostura de equipo, ¿no? Y ayer creo que se despejan muchas dudas, ¿no? Porque el equipo mentalmente sabe sufrir, porque el equipo es capaz de salir de una situación en la que, bueno, prácticamente se asomaba de una manera muy peligrosa al precipicio. Ese 0-2 con dos fallos garrafales de defensivos, de los que cometemos con demasiada asiduidad. Es un equipo al que le cuesta mucho hacer gol y encima regalamos demasiado. Y este cóctel es explosivo si queremos una reacción. Ayer se regala por partida doble, pero luego te encuentras con un equipo con capacidad, con reaños, con carácter para darle la vuelta a la situación. Y eso no es fácil. Y tú puedes decir, bueno, pero que Sanluqueño se quedó con uno menos. Nosotros efectivamente nos quedamos con uno menos en el Palmar y le damos la vuelta igualmente.
Y tenía dos goles de ventaja, con uno menos. Por lo cual, firmar cualquiera.
Por lo cual estamos hablando de una consideración, ¿no? La de un punto de inflexión, la de un equipo que mentalmente está capacitado para salir de la situación delicada en la que se encuentra, ¿no? Y ayer fue un balón de oxígeno fundamental. O sea, de verte con una derrota más, tres puntos más de diferencia con respecto a los puestos de salvación y del play-out, a verte con tres puntos a tu favor y demostrarte que eres capaz de revertir situaciones a corto plazo, pues a mí no me cabe duda que a medio y a largo plazo también vamos a ser capaces de salir de esa situación. Creo que se ha marcado el punto de inflexión necesario. Creo además que ayer, centrándonos en el partido ante el saluqueño, el equipo verde y blanco se le hizo muy largo el partido. Y no porque era seguro, no menos. Yo creo que es un equipo que sufre mucho en terrenos de juego amplios como Chapín. Creo que el fondo físico no le acompañó. Prácticamente la segunda parte no hubo acercamiento. Uh-huh. Y incluso la primera fueron los dos regalos y yo no vi una acción más.
De un disparo lejano, ¿no?, en la frontal del área.
Y yo el saluqueño creo que se llevó al descanso un premio excesivo, ¿no? Y luego las cosas se pusieron en su sitio, ¿no? A mejorar. Evidentemente no podemos estar con las concesiones todos los partidos, no podemos empezar todos los partidos con un saldo negativo, porque se nos hace muy complicado, se nos hace bola. El día de Lucas Murcia empezamos perdiendo 0-1 en un balón en el que Quesada se queda clavado. Ayer la primer gol está poco afortunado, el segundo es verdad que es un error en la cobertura tremendo, ponemos prácticamente una autopista por el carril izquierdo y nos entran y nos hacen daño y nos marcan el segundo. Eso hay que mejorarlo, pero yo creo que el equipo ahora va más en cuanto a impresión, a sensaciones y también en cuanto a resultados, se marca ese punto de inflexión que se estaba buscando, se estaba necesitando y creo que hay que refrendarlo ahora en un partidazo este próximo domingo ante el Cádiz Mirandilla, que ahora lo haremos, porque por cierto no hay entradas para ese partido, porque no se hayan agotado, sino porque el Cádiz no la pone directamente a la venta. Unas supuestas obras que hay en
el Vizcaíno Club de Fútbol, liándola como siempre.
No, pero vamos a ver, la ciudad deportiva de todos los gaditanos, la ciudad deportiva de todos los gaditanos, la que se hizo para todos los gaditanos y que solamente utiliza el Cádiz.
Hable usted bien, solamente de todos los habitantes de la provincia de Cádiz. Gaditanos son de la capital.
8 millones de euros.
El gentilicio se refiere a la ciudad y no a la provincia.
Sí, eso que es la ciudad deportiva de toda la provincia y nada más que el escudo del Cádiz y colores amarillos y azules, ¿no?
Pero una empresa privada, por cierto.
Efectivamente.
Pero 8 millones que pagamos todos, ¿eh?
Sí, sí, pues sí, es así, ¿no? Oye, hay que tener.
Qué
hay
buen
que tener
rollo.
Padrino.
Vamos a hacerla allá en Rosado, ¿eh? Vamos a
y el Cádiz siempre tuvo buenos padrinos. Y nosotros, pues éramos.
A Joaquín Morales y Olivetti.
El pobrecito que íbamos como íbamos, ¿no? Entonces, a ver, no hay entradas para el partido de domingo. Esto va a deslucir bastante. Un derbi, creo que interesantísimo, con dos equipos en una situación.
Según el Cádiz, no es
idéntica.
Derbi, porque nunca ha sido rival histórico del Cádiz Deportivo.
Nunca ha sido rival histórico.
Esas son las cositas de Vizcaíno. Claro, los que vienen a hacer afición aquí a la mayor ciudad de la
provincia.
Mire,
vamos a ver. Esto hay que ser muy tonto, muy torpe para no verlo. O sea, Vizcaíno no es amigo de los jerezanos ni amigo de los jerecistas. Es más, me dudo que sea ni siquiera amigo de los cadistas. Es amigo de sí mismo, sus intereses empresariales.
Y del Sevilla.
Muy legítimo, muy legítimo. Yo digo que no sea así. Ahora, pero aquí no va a venir a engañar a nadie. O sea, este señor lo que quiere es fagocitar, eliminar la afición jerecista en esta ciudad. La ciudad con gran diferencia, con mayor número de habitantes de toda la provincia de Cádiz. Y aquí de clubes amigos y de clubes hermanos. Y esto, pónganlo ustedes en cuarentena, si son mínimamente inteligentes, que nos consta que la audiencia lo es. Este señor es un profesional de la gestión de un club deportivo y todo lo que pueda barrer para su casa, bienvenido sea. Quien se quiera llamar a equívocos o engaños, es su problema. Y esto es un capítulo más. O sea, aquí evidentemente el interés, oye, posiblemente haríamos lo mismo. El interés que su filial saca adelante un partido ante un rival directo. Y aquí cualquier excusa es buena con tal de evitar que la afición venga para acá, incluso que esté generando.
Pero les debe de gustar bien Chapín, porque es curioso, cuando jugaron aquí llegaron hasta 12 directivos.
Sí, 12 consejeros al palco, que no estaban obras.
Pero si no somos rival histórico.
Te quiero decir que, oye, 12 personas que vengan de un equipo de primera división a Chapín a ver un equipo de segunda ref, como tú comprenderás.
Dejando solo a su primer equipo en primera división en Girona.
Que jugaba fuera, ¿no?
Sí, jugaba fuera en Girona.
O sea, te quiero decir que, oye, le gustará mucho Chapín, supongo.
Jerez es un grano. Bueno, no voy a decir la palabra.
En el pie.
Jerez es un chinito en el zapato de. El Cádiz de fútbol y de su proyecto de quedarse con la provincia completamente.
Está claro.
Y es un chinito y hay que quitárselo. ¿De qué forma? Vamos a dividir aquí, vamos a meter y vamos a aumentar la brecha de división por si hiciera falta, ¿no? Y eso es lo que se hace. Hay quien se presta ese juego, y hay quien no estamos dispuestos a que nos tome el pelo absolutamente nadie, que ya vinieron demasiado tomándonos el pelo desde la ciudad precisamente donde viene el señor Vizcaíno.
Hoy tenemos invitado en el tertulión de Cope Jerez. Nos queda una persona dentro del Jerezismo con el que no nos hemos peleado. Esperemos que siga así cuando acabe este tertulión. Pero
oye,
recibimos...
por cierto, que me llevo personalmente muy bien con él, ¿eh? Que estuvimos comiendo juntos hace...
¿Con Vizcaíno? No.
No. Personalmente...
Vizcaíno, como todos los...
Personalmente me parece un tío...
Vizcaíno, como todos los caracteristas, te hace confiar en él.
De trato impecable. Hombre, no me consta que ese hombre haya metido tío, una mano a la cantera.
No, me refiero caracterista en tono simulado.
Pero que te quiero decir que no, que es un tío simpático, un tío faro, un tío más inteligente. De esto que te...
A él le quedan dudas.
A un cerdo hay que matarlo a besos, ¿no? O al enemigo hay que matarlo a besos, pues es de esto, ¿no?
Pues lo mismo, curiosamente él tiene serias dudas expresadas delante de mi persona de si quedaba fútbol en Jerez, jocosamente. Lo que pasa, claro, uno es humilde, va de técnico a los sitios a Cádiz y el otro lo suelta
potencialmente,
adelante porque es humorista, pero
potencialmente
claro.
Si en esta ciudad se hiciesen las cosas bien, si fuésemos un poquito menos pusilánimes, si fuésemos un poquito más guerrilleros, las bases presionarían para que realmente en Jerez hubiera un único equipo de fútbol. Las bases, porque yo creo que esto al final lo que impone es el sentido.
Si un único equipo va a haber,
y no me voy a repetir lo mismo, no me voy a repetir lo mismo, pero es verdad, o sea, potencialmente Jerez debería ser un equipo de mitad de la tabla de primera división. Potencialmente por lo que Jerez representa como ciudad, por el número de habitantes, por las instalaciones, por la historia, por lo que suena Jerez en el mundo, Jerez debería tener mínimo un equipo en mitad de la tabla, sentado en primera división. Y a eso llegaremos, ¿eh? Que no llegará. Le quepa la duda al señor Vizcaíno o a quien se ponga por delante, porque al final el peso de las cosas, y uno entiende un poquito de peso, se impone.
Qué subidón ha dado, qué subidón ha dado después del 3-2, el amigo.
Estamos
Benio,
que nos salimos, con la depresión galopante que teníamos en los últimos.
Bueno, lo que nos ocupa el partido del domingo
está claro.
Con el Mirandilla.
Tenemos invitado, como decimos, no lo hemos peleado todavía con él, entonces por eso viene el tertulión. Es broma, evidentemente, podemos tener muchos amigos y demás que nos siguen pidiendo venir y que poquito a poco van a venir. Es que hacíamos la pasada semana, Eugenio, que entre Juan Carlos González, el señor Moral y yo, nos cargamos el tertulión, no queríamos ningún invitado por aquello. Decíamos en plan jocoso que nos habíamos peleado con todo, pero era porque había que concienciar mucho a la afición de que había que conseguir, gracias a Dios, lo que se consiguió ayer domingo, de que la gente fuera ciega al campo a apoyar a la entidad, al club. Los jugadores, el equipo, son una parte más de la entidad del club. Ayer cuando se animaban también a los equipos de cantera, a la historia, a los partidos por las barriadas que nos hemos pegado en 10 años y demás. Se gritaba mucho más que apoyando a tu equipo frente al Atlético Sanluqueño. Y allí estuvo presente un hombre que es santo y seña del jerezismo. Don Antonio Bello, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al tertulión.
Muchas gracias.
Quedé sin sabores. ¿Qué mal ha pasado lo mal? Tú que llevas el escudo prácticamente tatuado, que tanto te alegras de lo bueno, que tanto sufres con lo malo, que personalmente hace 15 días, diría Alvarito Ojeda que estaba en la mierda, porque te estaban poniendo con el penalti fallado y demás, porque los nervios de la afición hace que no se sea ni objetivo, ¿no? Evidentemente, si vas arriba, Bello, el Capi falla un penalti, bueno, es que lo falla, es que lo tira. Pero si estamos en descenso, qué Bello, hay que jubilarlo ya, ¿no?
El primero que la pasó Canuta, que la pasó Canuta fue Bello,
que, pues claro que fue.
Estaría encorajinado, ¿no? Lo siguiente.
Sí, pero en fin, qué curioso es, ¿no? Que Bello, que ha gozado siempre del cariño, del respeto, del reconocimiento de la afición, en estos momentos todo el mundo estaba nervioso. Todo el mundo estaba nervioso.
Es como para no estar.
Es humano.
Yo creo también que... Vamos, yo escribí un texto en las redes sociales.
Lo leímos.
Explicando que yo aceptaba la crítica porque entiendo también el nerviosismo de la gente y del momento, del calentón, de que te digan, perro judío, te digan lo primero que le salga, porque al final yo soy consciente, yo lo paso mal no por fallar el penalti, sino porque sabía que si metía el penalti ganábamos el partido.
Claro.
Si lo hubiera metido hubiéramos ganado. Entonces ahí viene por lo que yo lo paso mal. Yo fallé un penalti, es una opción más del fútbol, yo lo quiero meter, claro está. Y bueno, lo tiro mal, lo fallo, pero claro, lo que viene después, lo que me duele, el trabajo de los compañeros, el no ganar el partido, el que el Lepe al final incluso nos pudo ganar.
Claro.
Si le metemos 2-0, quizás le metemos 2 más al Lepe. Pero bueno, hoy ya contento, ya tranquilo.
El fútbol tiene su recompensa, ¿no? Que a partir de ayer, Antonio.
Ayer, la verdad que muy bien. Muy bien, porque yo creo que el equipo demuestra una mentalidad que hasta ayer no habíamos mostrado, por lo menos, Chapín. Es decir, un peor
demuestra en Sevilla, se demuestra en Sevilla, también dando la vuelta al marcador, sí. Con el Sevilla, en el Sevilla Atlético.
¿Verdad? Sí, y en el Palma también, pero también, fuera, ¿no?, de casa sí que lo hemos demostrado, pero en Chapín no habíamos tenido ese momento de, de madurez, digamos, de carácter. Porque para remontar un partido que se te pone 0-2 con la situación que teníamos.
Con la situación que tenéis, sobre todo.
Claro, pesa mucho.
Y muy en la grada ya, claro, iba a ser ya
y tremendo. Y el minuto 15 y la gente diciéndonos de todo, es normal, que lo comprendo. Pero queda muy complicado y el equipo sacó garra, porque tampoco fue un juego que me diga que fue. Jugamos como el Barcelona de Guardiola, mm-hmm. pero hicimos lo que teníamos que hacer, que era encerrar a Saluqueño en su campo, sí. en su área prácticamente. Y darle la vuelta como fuera, porque necesitábamos los tres puntos y bueno, muy contento por eso.
Acaba de decir... me recuerda, perdón, Manolo, sí. Fíjate, ayer la sensación, porque es verdad que yo cuando expulsan al jugador de Atleti, digo, si marcamos un gol le damos la vuelta a esto. Y lo que están hablando es, tú estás loco, hay tres goles que marcar, con lo que le cuesta este equipo marca un gol, va a marcar tres. Y digo, como marquemos un gol, sí, le damos la vuelta a esto. Y la sensación que yo tenía con el 1-2, con el 2-2, se confirma, con era que el tercero iba a llegar. Es como, no sé si os acordáis, el partido del ascenso a Primera División en el Nuevo Arcángel del Jerez Club Deportivo en Córdoba, que se queda el Córdoba con dos menos, y tú dices, ¿va a llegar el gol de la victoria? Va a llegar, y acaba llegando el gol de la victoria. Esa sensación que tienes de que a esto se le da la vuelta. Este partido vamos a acabar ganándolo.
En el banquillo tuve una conversación con Gianluca en la primera parte de estos partidos, lo que tú me estás comentando, de veía el ambiente raro, 0-2, la situación, todo. Pero tú decías, como metamos un gol,
la gente
le va a entrar, va a dar un paso atrás y nosotros nos vamos a crecer. Y encima teníamos que ya peso descubierto ya, porque ya nos daba igual perder 0-2 que 0-3. Claro. Y pensábamos lo mismo. Yo se lo estaba diciendo a Gianluca, digo, como metamos un gol, faltando tiempo, que nos dé tiempo a meter... O sea, que te dé tiempo...
Sí, sí, que tengas tiempo físico, ¿no?
Eso es, que tenga tranquilidad para poder elaborarlo bien y demás, remontamos el partido.
Pero mira, Antonio, eso lo decíamos en el descanso, que yo estuve en la zona de prensa arriba y algunos compañeros estuvimos hablando. Pues sí, mira, la idea hubiese sido quedar 1-2 en la primera parte, lo tienen más fácil, lo tienen mejor, pero claro, conforme iban pasando los minutos, porque recordemos que el penalti se mete en el minuto 67. Uh-huh. Por eso decía yo al principio que, hombre, que eso de pensar en tres goles, en hacer una remontada...
Cuando no se ha hecho nunca.
Cuando no se ha hecho nunca. Cuando no se ha metido en ningún partido tres goles, en ninguno. Hacer en 25 minutos tres goles parecía ya... el no va más, ¿no? El no va más. Se consiguió. Y yo más encantado que nadie, evidentemente. O igual que los demás. Pero a priori, conforme iban pasando los minutos de la segunda parte... Decías tú, bueno, a ver si yo acuerdo, a Diego le dije yo, digo, con un puntito, ahora mismo lo firmaría.
No, vamos con un canto de los
claro,
dientes,
sí. En ese momento. Después llega la marabunda. 67, 75, 88. Es que del 67 al 88 hay 21 minutos. Y se marcan tres goles. Que no se había hecho nunca. Me refiero a esta temporada, lógicamente. Uh-huh. Con lo cual... pensar en esa remontada que habla Eugenio,
gol cada 7 minutos
es que era una cosa impresionante, era el no saber, pero esto no puede ser. Sin embargo, fue así. Eso significa que lo podéis hacer más de una vez, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que ayer se demostró que el equipo...
Yo no quiero que...
No, yo tampoco.
Que
no ponga
ya
yo
prefiero
no, 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 yo quiero... Claro.
Yo quiero 3-0, que no meta el otro...
Eso te iba a decir, que no remonta, pero por lo menos 3 goles o 2 goles, claro. Ponerse siempre por delante, que en muy pocos partidos nos hemos puesto por delante en el marcador, y bien que lo sabemos todos.
Claro, y en esta categoría cuesta mucho darle una vuelta, darle la vuelta al marcador. Esta categoría, el equipo que se pone por delante, en el 80% de los casos se va al partido. Como mucho te empatan, pero que te remonten es muy complicado. Por eso te digo que ayer el equipo, a pesar de todo lo que tenía en contra, de la situación, de lo poco tiempo que quedaba, del ambiente en Chapín, del enfado de la gente, lógico, el equipo saca carácter y se tira por el partido, y quizás por eso digo al peso descubierto, de no tener nada que perder, es cuando el equipo saca su mejor versión.
Y además, le dais la vuelta también a esos gritos que llegaron en su momento a la media hora. Le dais la vuelta. Le dais la vuelta. Yo entiendo que la gente se ponga de una manera. Lo entiendo. Son aficionados, o somos aficionados, nos gusta el fútbol y nos gusta que gane nuestro equipo. Eso está claro, ¿no? Pero fíjate tú que se llega a ese momento de gritar de esa manera, pero después son los mismos los que aplauden y los que ya hablan de otra manera. Por eso digo que hay que entenderlo también, que no hay, que yo al jugador entiendo que le cae mal eso, como cualquiera, pero que en algún momento habrá que decir, tú lo has dicho varias veces, es que yo entiendo también a esos que están ahí arriba.
Y por supuesto, y menos a la afición, nosotros que no tenemos que reprocharle absolutamente nada.
Había estado siempre acompañado, ¿eh?
Siempre, en cualquier campo. Yo los 6 años que llevo aquí, yo creo que en ningún campo hemos estado solos. Entonces, que en un momento dado, en casa, con lo que nos jugamos, y que a los 15 minutos te ponga 0-2, es que es lógico.
Es que y es la lógico. Gente sigue aplaudiendo los saques de banda. Y es una cosa que me decía Andrés García Tebar, decía, yo es que no he visto en mi vida, y mira que entrenaron en un sitio, ¿eh? No he visto en mi vida ninguna afición que aplaude los saques de banda como aplaude en Chapín. Los saques de banda, por favor, la gente aplaude.
Y que la afición le da lo mínimo.
Lo mínimo.
Lo mínimo. Un centro que termina en un córner y la afición lo celebra. Sí. Porque a lo mínimo que le dé, si pita, la afición te va a responder. Sí. Lo que tú no puedes pedir tampoco que vaya 0-2 con lo que te juegan 15 minutos y que la gente te aplauda. Claro. No. Tienes que darle también a la gente para que te.
Con 2 goles regalados encima, porque todavía dice, oye, el otro equipo te ha pasado por encima, pero que 2 fallos groseros tuyos atrás, de entendimiento y demás.
Y a mí una cosa que no me gusta, hay un cántico en la grada de jugadores mercenarios, con el 0-2 además.
Minuto 30, sí.
A eso me refería yo antes, no quise
decir. Claro, no, pues yo se lo digo, bueno, lo escuchamos todo, ¿no?
La gente lo ha dicho, y ojo, el error es decirlo, no estar descontento y cabrea como una
pero
mona.
Pero hay que entenderlo, o sea, es el momento, es el momento, y después esos mismos te están diciendo, ole tu
yo
cojones.
Yo entiendo el cabreo y lo entiendo todo. Lo que pasa es que yo soy partidario de que acabe el primer tiempo y acabe el segundo, y entonces digas lo que piensas. Pero mientras estás jugando, mientras el balón está en juego, tú vas a muerte con tu equipo como si fuera un futbolista.
Yo lo entiendo también, sinceramente. ¿Que me molesta? Pues claro que me molesta. Claro, lógicamente. Imagínate. Porque hay chavales que están cobrando 300 euros y le están diciendo mercenario. Cuando son chavales que no... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No estamos cobrando millones. Lo que sí diría, que lo canten al final del partido. No por los jugadores, sino por el club. Por lo importante mismo que es salvar al Jerez. Tú anima al Jerez, no anima a Bello. Da igual que juegue Bello, que juegue Garry, que juegue Sey, que juegue el otro. Anima al Jerez. Pero llega un momento que es... lo que estamos hablando, de que la gente se calienta además, y es lógico, y entonces te tienes que aguantar, que al final es fútbol.
¿Te sientes señalado cuando fallas el penalti y te quedas fuera de la convocatoria del partido siguiente, te quedas fuera del equipo? ¿Te sientes señalado por esa acción?
No, porque sinceramente, Juanio, no creo que me quede fuera por fallar el penalti. Yo cuando me quedo fuera, y mira que ya tengo un palo dado en el fútbol, yo creo que por decisión técnica, fuera de una convocatoria, creo que no me había quedado nunca, creo. A lo mejor alguna, si te miento, pero tú tienes 2 maneras de verlo. Una es, acaba de llegar Mitchell, me está señalando por el penalti y me quedo fuera y me hace sentir culpable. O algo estoy haciendo mal para que el Mitchell, siendo capitán 6 años, me deje fuera de una convocatoria. Entonces ahí están las 2 maneras de verlo. Yo he preferido verlo de la manera de que algo me tengo que estar equivocando para quedarme fuera de la convocatoria, para no estar entre los 18 mejores de la plantilla. Entrenar más fuerte todavía y ayer pude disputar media hora.
Y ayer estabas tú ya en el terreno de juego cuando se pitó el penalti, ¿no?
Sí.
Creo recordar. ¿Ya se sabía quién era el encargado de tirar el penalti?
No, la verdad que no. Vamos, el míster no nos ha dicho que tiene que tirarlo tal. Pero nosotros mismos, los jugadores, cuando hay el penalti del Epe, Carri me pregunta si lo quiero tirar y yo le digo que sí, que lo quiero tirar. Después del penalti él me dice que no me había convencido, que por eso me pregunta. ¿Sabes? Nos conocemos, no te vi como convencido. Pero yo soy el primero que ahora mismo creo que no tengo la confianza suficiente para tirar un penalti. Ajá. Entonces, nada más que hay el penalti, señalo a Carri, digo, coge la pelota y.
Perfecto.
Y lo tiras tú.
¿Estabas convencido en el San Roque?
Sí. El del Lepe yo pensaba que lo metía. Al final, la duda es lo que me hace fallarlo, porque yo tenía pensado tirarlo al centro, porque me conocía el portero, le tiré algún penalti y digo, lo tiro al centro porque creo. El portero me aguante es lo que me hace fallar.
¿Por qué no le pegáis siempre al centro arriba? Si nunca sé qué portero
claro, fallado. Claro.
Es lo que siempre digo yo. Digo, coño, tíralo al centro.
Arriba. ¿Eh? Eso siempre es gol.
Siempre.
Si no se te va arriba.
Arriba.
No, pero bueno. Era la idea que yo tenía, Eugenio, de verdad. Pero cuando cojo carrera y miro al portero, el portero se me aguanta demasiado. Entonces ya me hace dudas si se me va a quedar en el medio.
¿Y a ti te pasó algo cuando tú estabas poniendo la pelota y pasa Jacobo por el lado tuya y le da, creo que tocó hasta la pelotita?
Sí, tocó la pelota,
algo así,
pero no,
eso no te puso nervioso ni mucho menos, entiendo, vamos,
altura.
No, no, y no voy a meter a Jacobo a culpabilizarlo porque yo fallé el penalti. Yo fallé el penalti porque lo tiré fatal, ya está. Si sí, lo llego a tirar al otro lado, lo meto, Jacobo puede hacer payaso que quiera, que me da igual,
no, porque además no es el primer penalti que falla, lógicamente. ¿Claro? El que lo falla siempre es porque lo tira, está claro,
está claro, pero que no hay que culpabilizar a nadie. Yo sé que el error lo cometí yo y ya está.
Pero fue una cosa que no gustó, ¿verdad? No gustó que Jacobo se acercara.
Voy a decir una cosa. No gustó porque también.
No sé si te le dijo algo, a lo mejor.
No me dijo nada. Aparte que es íntimo amigo mío encima. Sí se lo dije después. Cuando no te voy a decir lo que le dije, pero yo sí se lo dije.
Esto es fútbol, tampoco se puede tener la piel fina. Jacobo ha estado en las filas del Querétaro, oye, tiene un respeto, tiene un cariño al club, a la afición, lo que quiera, pero está defendiendo sus colores. Totalmente. Entonces, si mete un gol va a pedir perdón, me parece muy bien.
Profesionalidad.
Pero entre tanto, si yo puedo poner histérico a mi amigo íntimo, lo pongo histérico para que falle el penalti. Oye, que no lo hizo, pero que si hubiera tenido que hacerlo, seguro que lo hace.
Entendible también.
Porque es un profesional, está cobrando.
Yo lo haría en el caso contrario, también te lo digo.
Está cobrando mal del San Roque del Epe. Poco y mal, pero está cobrando.
Bueno, vamos a hablar de los que están. Vamos a hablar de los que están y de los que ayer se metieron en el cobre.
Venga.
Partidazo de Carri.
Me gustó.
Ha asumido galones, ha cogido confianza, se siente importante, sí. Y jugadores así tienen que dar ese paso y lo está haciendo, ¿no? Ayer un gran partido de Carri dentro de la línea general del equipo, sobre todo en la segunda mitad. Decías que antes del descanso hablabas con Gianluca, oye, este es de los partidos que se le da la vuelta. Cuando marcamos el penalti, ya ves hemos puesto pie en pared y viene la remontada, o hasta que no llega el empate no tienes tú claro.
Cuando entro en el campo, yo notaba que nosotros teníamos una marcha más que el sanluqueño, incluso yendo 0-2. Yo decía, estamos llegando al área con demasiada facilidad. Hay partidos que tú creas, a lo mejor creas hasta más ocasiones, pero te cuesta llegar al área. Y nosotros ya era como si tenemos claro que si la movíamos dos veces de banda a banda, acababa en centro y podíamos tener oportunidad. Encima, con Gianluca y con David arriba, los dos, o sea que teníamos presencia en el área y que íbamos a tener oportunidades. Lógicamente, cuando metemos el 1-2, es cuando ya la gente pues se libera, se suelta y dice, ya vamos a por lo que sea. Y de hecho, no nos conformamos ni con el empate y fuimos hasta el final.
Claro. En el descanso, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué os dice Romero?
Yo estaba...
Siendo Romerito, le dio una rosita a cada uno.
Estaba en el campo bombón calentando, porque a mí me pone el mister calentar en el 30 y algo, con Parejo y con...
Pero ni se ha enterado después,
¿no? Pero no sé lo que diría.
Somanta de hostias, que cayó tremendo.
Conociendo a Romero, pues me imagino que dijo por lo que tenía que decir. ¿Qué quiere que te diga? Si va 0-2 perdiendo en casa, jugándonos la vida, que nos estamos jugando todos. Uf. Yo pondría a los jugadores hecho de limpio.
Por eso la marcha yo pensé, en la segunda mitad.
Yo pensé que con esa bufanda tan larga, digo, este es capaz de ahogar uno en el vestuario.
El fulano, ¿no?
Creo que le sobraba todo con la calentura que tenía.
Oye, lo dicen los aficionados también, lo dicen, donde lo he comprado. El fular era de 3 metros y medio.
Pues vamos a tener fular ya en Cádiz, vamos a tener fular con Antequera. Como el equipo coja velocidad, vamos a tener fular de aquí a agosto.
Oye, está claro.
No tenemos que ir hoy muy lejos por ahí a través de la
telefónica. Sí, en un ratito nos vamos a ir porque, bueno, dirán ustedes, pues está Camacho, está Morales.
No, cabemos en un taxi hoy, la tertulia
está el de siempre, sí. Ya lo decíamos la semana pasada, que no hemos peleado con... Mira, no podemos traer a secretarios técnicos. La mitad directiva no quiere venir. El presidente es buena gente, pero lo de venir no vamos a olvidar un ratito. Es que escúchame.
Conchita no estuvo ayer, por eso ganamos, bueno, entre otras cosas.
Conchita.
Amén de que tú tuviste una amplia charlita también con uno de los secretarios técnicos, ¿no?
Sí, con Mar Domínguez.
Entonces, todo eso es bueno porque, fíjate, 3 goles ayer, 3 puntos.
No me enteré. Lo de la charlita,
pues como los secretarios técnicos están cabreillos con este programa, porque dicen que somos
porque están cabreados,
lo hemos criticado.
Vamos a ver.
Ya.
Es que no es el momento.
Yo ya me lo sé.
Esto es terminar la temporada y decir, señores, ustedes, secretarios técnicos, han traído 3 entrenadores o 2 y 25 fichajes. Y este es el balance, ya está.
Lo que había,
y más, ¿no? Ya está. Cuando llegue el momento, ¿eh?
Ya.
Entre meses de competición.
Pero bueno, vamos a hablar de los importantes. El señor González está en Berlín, está en Alemania. En un ratito nos vamos a ir allí para saludarlo. Recuerden ustedes que Juan Carlos González es firme defensor ya de Romerito, de Lolo Garrido, de Pérez Herrera. Es una viuda declarada de Pérez Herrera. Quitaría a Romerito, pondría a Pérez Herrera
de
nuevo.
Y de Francis también.
Bueno, Francis no le gustó que lo pusieran. O sea, es muy de Francis, pero no le gustó que cogiera el marrón. Y lo que no sabe es que lo vamos a dejar en Alemania. Vamos a pagar las vacaciones porque ha faltado un partido y hemos ganado.
Pero lo tenemos. Así ya, que, lo tenemos
telefónico. No, no lo tenemos.
No.
Es que yo soy muy cobarde, yo las cosas las digo cuando no me estás escuchando.
No, escúchame. Es que Juan Carlos, te voy a preguntar que para qué se dio Alemania. O sea, no para estar. Lo tengo en 2 o 3 chats de WhatsApp, de hecho.
Pues habrá ido
no para de hablar, y no para de hablar y no para. Y ahora va a estar por teléfono para que te dio Alemania,
porque,
Juan Carlos.
Porque se le ha dicho seguro la mujer. Como todo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a llamarlo, vamos a establecer esa comunicación con Juan Carlos González, que está en Berlín, como decíamos, y se perdía el partido de ayer. Lo que no sabe es que le va a caer la carga gorda porque claro, es que él se ha ido y el equipo ha ganado.
Don Juan Carlos González, si no me equivoco, está usted en Berlín, ¿no? Juan Carlos.
No, Juan Carlos está de vacaciones, otro día libre.
Que está de vacaciones, otro día, ¿no? Pues Juan Carlos no puede entrar en Chapín más, que lo sepa, porque ha fallado un, partido.
Dice que le llamemos y ahora resulta que nos da un teléfono.
Está de vacaciones. Está de
vacaciones. No, llamarlo por WhatsApp.
Sí. Venga, perfecto, así lo hacemos. Venga.
Las cosas del diferido.
Las cosas del diferido. Que esta tertulia grabada, pero lo hacemos en directo, ¿no? Lo vamos a llamarlo por WhatsApp, a ver cómo.
A ver si lo pilla.
¿Cómo lo pillamos?
Oye, Antonio, mientras tanto, un partido como el de ayer, ¿por qué no se ha podido hacer antes? ¿Qué ha pasado, en definitiva, desde que empezó esta temporada? Porque aquí han venido, según esa comisión deportiva, los mejores, esos 24 o 25 que hablaba antes Eugenio. ¿Y qué ha pasado?
Te hago yo la pregunta de otra forma. ¿Qué ha aportado Romerito para que se vean estos reaños también en Chapín? Si es que también esto es cosa del míster, no, o es cosa vuestra.
Pero yo quiero saber, yo me quiero retrotraer al
del principio.
Claro. Que no estaba Romerito entonces.
A ver, Manolo, sinceramente, si yo supiese lo que pasaba, lo habría intentado arreglar. Lógicamente, yo creo que el rendimiento no ha sido bueno de los jugadores. Creo que todo el mundo, todos los que formamos el club, desde el primero hasta el último, se tiene que mirar, porque creo que hay unos errores en cadena, lógicamente, para que llegue a esta situación. Cuando lleva una temporada faltando 11 partidos, llevas 3 entrenadores, es porque algo ha fallado, eso está claro. Y con respecto al principio, pues no sé si ha sido que el empezar mal nos hizo daño y ahí hemos ido a remolque, pareció lo del año pasado, que perdimos un Córdoba en Cáceres y ya era como... Pero sí es verdad que el equipo ha sido muy irregular. El equipo gana 3 partidos seguidos y se lleva 6 sin ganar luego. Eso es la irregularidad que te hace que no te mantenga en la zona por lo menos media. Ya no te estoy hablando de acercarnos al playoff. Y luego, con respecto a lo que han venido los mejores jugadores y que no están rindiendo, pues no sé yo si eso sería mejor que contestar a los secretarios técnicos, que son los que han firmado. Para mí se hizo muy buen equipo en verano y ahora tenemos mejor equipo, para mí. Es mi opinión personal, yo ya no entro a valorar si es mejor o le hicieron bien o mal, sino que yo creo que nos hemos reforzado muy bien en invierno.
Hacía falta tiempo para el engranaje, oye, lo que es una pretemporada en plena temporada. Esta fase ya está, digamos que terminada, ya se ve un equipo ya un poquito más cohesionado.
Yo creo que se ve que desde que ha llegado Romer se ve que el equipo está cambiando, que tácticamente estamos siendo mejores, tenemos la línea más junta, tenemos más claro lo que jugamos. No sé, es la percepción mía de los partidos que llevamos con Rome, que estamos creciendo día a día y que estamos trabajando miércoles haciendo dobles sesiones, porque lógicamente le falta tiempo para inculcar todo lo que él quiere del equipo.
Algunos pensarán, bueno, si ha dicho eso de Romerito, ¿será que los de antes no dieron con la tecla? Me refiero a los dos entrenadores anteriores.
No, porque, por ejemplo, con José yo creo que... A ver, miramos, yo a lo mejor me equivoco tomándome, pero yo creo que la destitución de José no llega en buen momento. En el sentido de que tú lo puedes echar antes si confías en él o no confías en él,
si
lo puedes echar.
Si te metes
antes.
4 a la Anteguera, lo echas y el que viene tiene mucho más que ganar.
Pero
si
cuenta,
lo echa empatando en casa de.
Pero date cuenta que empatamos con la Anteguera, claro. Y desde que empatamos nosotros y con José, el siguiente partido que empatamos con el Granada B hace 3 semanas o 4 semanas nomás. O sea que nosotros veníamos de una racha, que estaba el equipo creciendo, que llevamos 6 partidos sin perder, que empatas en casa del líder. Creo que no era el momento. Pero no estoy diciendo que con José no se trabajara, era distinto tipo de juego. José tiene un juego más de apretar arriba, de segunda jugada, de presión tras pérdida, lo que hicimos el año del ascenso. Y Romerito puede trabajar de otra manera diferente y nada más.
Bueno, esperemos que sea la que le haga falta al equipo, porque las formas de los distintos místeres pues son diferentes de trabajo, pero sobre todo que se quedó con la tecla de lo que hace falta al equipo, que por el momento parece que está cambiando totalmente la imagen. Nos vamos a Alemania ahora, que hemos localizado el que está de vacaciones.
Ya lo tenemos, ¿verdad? Por ahí.
Sí. A ver cómo lo decimos, tenéis tacto a decirle, ahora que no nos está escuchando todavía,
sí
nos está escuchando, que no puede volver a Chapín, que se quede allí.
Se lo voy a decir.
Dígaselo, señor Eugenio. Señor González, Juan Carlos, bienvenido al Tertulión.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo andamos?
¿Está tomando la cerveza 2 litros?
Guten Tag.
Mira, estoy en un colmado español, además, que se llama el colmado en Alexanderplatz, allí en Berlín.
Pero a ver, te va un colmado español, te va a Alemania para ir a un colmado. Eso es tremendo. A ver, te queda aquí.
¿Qué quieres? Somos cosa de cateto. ¿Qué vamos a hacer? Al final pasamos por un bar español y te tienes que parar.
Pero, Juan Carlos, ¿tú para qué te has ido a Alemania si no paras de hablar en el WhatsApp, te vas a un colmado español, entras en el tertulión? ¿Tú qué estás haciendo en Alemania? ¿Estás todo dependiente de aquí?
Lo que digo
bueno,
es
bueno, bueno, hay tía. Hay tiempo para... No, mi mujer me... No, mi mujer, tú sabes que no es jerezana y que siempre me dice que no nos entienda a los jerezanos, que no podemos nunca desvincularnos de nuestra tierra, que vamos a ver.
Te ha faltado un contabanco,
oye. Aquí estamos.
Oye, tú sabes, Juan Carlos...
dime.
¿Tú sabes que ayer ganó tu equipo y tú no estabas?
Sí, a lo mejor yo soy el gafe, ¿verdad? Me contó mi hijo por WhatsApp... Me contó mi hijo por WhatsApp el primer tiempo que eso era un desastre y una ruina. Y al rato me conecté y me dijo, oye, pues vamos 2-2. Y a los últimos 5 minutos sí que conecté con el enlace del club y escuché el tercer gol.
¿Tú sabes que te vamos a pagar?
Me salí del típico.
¿Tú sabes que te vamos a pagar un fin de semana al Algarve cuando venga la Antequera, no?
El Algarve lo conozco, no te puedes otro sitio.
Bueno, no, me da igual. Distinto. No, pero cerquita, tampoco vamos a gastar mucho.
Me falta los fiordos noruegos, ¿no puede ser ahí?
No, no hay presupuesto.
No hay presupuesto, se han gastado mucho en jugadores y eso no hay presupuesto ahora.
Pues yo quería los fiordos en Noruega, pero bueno, vale.
Bueno, ¿qué?
Estamos todos contentos, ¿no? Bueno,
venga, cuéntanos algo del partido que te dijo tu hijo.
Venga, ¿qué te dijo? ¿O cómo se vive en la lejanía? Tú pues, seguro que estaba diciendo, no es el día de los inocentes. ¿Cómo va a remontar con el saluqueño Jerez, no?
No, yo vi 2 goles muy pronto y me desanimé mucho, pero después me fueron diciendo que bueno, que tampoco había sido tan mal, que habíamos tenido nuestras oportunidades, y a partir del segundo tiempo que ya, sin que me contaron que habían expulsado a un jugador al final del primer tiempo,
¿sí?
Y que no fueron malos los últimos minutos del primero. Y bueno, como a poco, bueno, ya después del primer gol, pues el 2-0 ya sabemos que es el resultado más engañoso y más tramposo de los que hay en el fútbol, ¿no?
Sí, pero yo prefiero ir ganando por 2-0 y no por 1-0, desde luego.
Tú eres de lo que quieren buenos principios, ¿no? Mejor, ¿no?
Bien está lo que bien acaba, ese es mi lema.
Bueno, ¿se ha llevado usted muchas camisetas de Lola Flores para repartirla allí por Berlín o no?
Ni una, no me ha dado el club ni una, no, parece que no tengo.
Coño, dadla, págala, González, que tiene dinero.
Hace mucho... Ah, sí, bueno, no. Aquí lo que hace es mucho frío, ¿eh?
Sí.
Mucho frío, pero bueno, yo llevo mejor el frío que... Yo llevo mucho mejor el frío que el calor, así que bien.
Bueno, bien, ¿se lo está pasando usted bien?
Bueno, contame, ¿vosotros qué? Nosotros
estamos aquí de lujo,
estamos... haciendo un poquito este país, es una ciudad muy nueva... reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial y bueno, está bien.
Pero ahora,
no está mal.
Ahora estamos,
otra excursión me queda,
estamos bueno. Hablando de fútbol, no de historia ahora, Juan Carlos.
Vaya.
¿Tú sabes quién tenemos aquí hoy?
No lo sé.
¿Te he invitado? Al capitán.
Bueno, sí,
al capitán.
Al capo, a nuestro capo, ¿no?
Eso
a don Antonio Bello, ¿no?
Exactamente. Sí. Digo, porque si estás ahí...
Es el jefe.
Y necesita hacer alguna pregunta, te está escuchando, ¿eh?
Yo creo que el jefe sabe lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Lo ha demostrado en muchos años que lleva con nosotros y sabe perfectamente el papel que tiene que asumir en cada minuto, en cada instante y en cada tiempo. Yo creo que es una suerte haber encontrado una persona de la talla humana de Antonio. Yo qué quiero que te diga, lo siento, no es porque esté ahí, es porque lo creo. Así que hay equipos que y jugadores que pasan épocas, marcan épocas en equipos y es de las personas que yo personalmente nunca me desprendería de ellos. Creo que siempre tendría un sitio y un papel y una función que hacer en este club. Y Antonio se lo ha ganado por muchas razones, evidentemente, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero yo creo que sí. Esa es mi opinión.
Bueno, no lo va a cambiar usted.
Cera, pero no tienes que lo creer, ¿verdad?
Que digo yo que no irá a cambiar un futuro por Lolo Garrido, ¿no? Que usted es presidente de la Asociación Protectora de Lolo Garrido, ¿no? No hay que lo toque.
Sí. No, hombre, no. Lolo Garrido ha venido para sumar, que yo estoy convencido que lo ha hecho, y desde el primer momento se ha visto, y nada más, y cumplirá su función igual que todos los que han venido. Uh-huh. Como te digo siempre, lo que hace falta es que lo que se fiche, se acierte o lo máximo posible, y que cada uno asumo al papel. Ahora tenemos a Romerito, que también sabe lo que tiene que hacer, no cabe duda. Tiene una particular manera de ser, pero que creo que en este momento el equipo era la persona que necesitaba, y así lo he dicho también, no tampoco me escondo en ese aspecto, no me he decantado claramente. No ahora, me decanté hace mucho tiempo porque lo creía, pero bueno, estamos a tiempo. Y bueno, y Antonio, estoy convencido que entre la experiencia de Antonio, la experiencia de los dos Antonio en este caso, pues estoy convencido de que uno sabe el papel que tiene que desempeñar para sacar de momento esto este año, que es importante. Y el año que viene ya habrá tiempo de reflexionar y de replantear la situación y ver los objetivos que podemos hacer y el respaldo social, que nunca lo podemos perder, porque sin eso no somos nada, ¿eh?
Yo como soy un poquito japonés, a mí me gusta planificar a largo plazo, ¿no? Independientemente de que ahora mismo hay una prioridad, que evidentemente es salvar la temporada, salvar la categoría, y si se puede hacer holgadamente, pues mucho mejor y nos evitamos los sufrimientos, ¿no? Pero yo creo que de cara a planificar, teniendo en cuenta que el equipo consigue la categoría, como premio para conseguir la categoría, yo creo que tenemos una base de plantilla bastante, bastante asentadita después de la vuelta que le hemos dado, ¿no? Y que con vista a la próxima temporada tampoco hay que hacer una revolución de traer 95 nuevos. Quiero decir, yo creo que aquí hay mucho aprovechable, con algún retoque más, indudablemente. Fundamental el organigrama deportivo, dejarlo bien definido y con las personas en las que realmente se confíe. Pero yo creo que no hay mayor motivación para estos futbolistas, independientemente de que luego cada uno pueda llevar la carrera por el lado que más le convenga. La mayor motivación es decir, oye, dejamos al equipo en esta categoría atractiva, porque es una categoría atractiva, y es un aliciente más para conseguir el objetivo deseado.
Está claro, que sepan que por aquí se pueden ir.
Oye, Juan Carlos, por mi parte, una última ocasión. Comentario. Que te tiene que contestar.
Creo que te contestar, ¿no?
Contéstale.
Él va a decir yo estoy de acuerdo con Eugenio. Hay que ver los rendimientos que se van produciendo de aquí a final de temporada. Pero indudablemente, yo creo que esto es que es muy, 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 muy proactivo. Y ya, desde ya, hay que contemplar todos los escenarios posibles. Yo, desde luego, quiero contemplar el escenario de mantenernos, ¿no? Ahora mismo. Creo que pensar en otra cosa me parece una utopía y casi equivocarnos. Pero bueno, ver los rendimientos que están dando las personas que están ahora mismo y bueno, y oye, de lo que tengo, que me va valiendo. Todos los años cambiará la categoría, todos los años habrá equipos que tendrán objetivos distintos, que todos los años habrá sorpresas, pero sí estoy de acuerdo en Eugenio en tener una columna vertebral más o menos claramente definida, ¿sabes?
Eso. Oye, yo lo que te quería preguntar una cosa, desde la lejanía, ¿qué lectura le da tú a ese triunfo de ayer, tal y como estaba el equipo?
Bueno, es muy importante por el cambio de tendencia, fundamentalmente, ¿no? O sea, el equipo, hay que reconocer que los últimos partidos ha perdido por matices, ¿no? Porque bueno, el partido de San Roque se perdió por matices, pero podíamos haber ganado de una manera, yo creo que bastante relajada. Sevilla, yo creo que no se leyó, creo que no se leyó bien los tiempos del partido, pero ya se vio un cambio, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahora debe ser un cambio. Vamos a Cádiz y después creo que viene Antequera, que es un partido difícil, pero nadie, no es imposible, que no estamos jugando con extraterrestres, vamos a jugar 11 jugadores contra 11, ni más ni menos. Así que yo creo que lo que tiene que ser es un cambio radical de tendencia, ¿no? Hay puntos suficientes, hay márgenes, hay personas con experiencia suficiente en ese vestuario como para contagiar, que el efecto contagio es muy importante en el factor humano de cualquier grupo, ¿no? Y en el fútbol mucho más, para contagiar esa actitud, ¿no? De cara al futuro y bueno, y encadenar eso, unos 6 o 7 puntos más y pues con esa velocidad de crucero que necesitamos para afrontar el último tramo de la temporada con cierta tranquilidad, básicamente eso.
Bueno, perfecto, yo creo que ha quedado todo respondido. Vamos a despedir al viajero, vamos a dejarlo. Oye, ¿se ha tomado usted ya la cerveza esta, la bota esta de cerveza de un litro y medio a mi salud o no?
Bueno, he tomado cerveza, pero yo tomo cerveza también, vamos, que no he cambiado.
Sí, pero no es lo mismo tomártela en la bota esta de cristal de un litro y medio, Juan Carlos.
No, he encontrado un sitio, me he comido ya una cosa que aquí comen mucho, que es un codillo de cerdo que está muy rico, ¿eh?
Eso va a ir el Mercadona también, con Carlos.
Con chucrú.
Ah, ya, pero no es igual.
No es lo mismo, ¿verdad?
No es lo mismo. Pero que yo, como tampoco soy persona ni de vida larga ni de muchos vinos, así, solo un buen palo cortado.
Oye,
un palo cortado,
¿cómo te comunicas? ¿En alemán, en inglés, hablando alto?
En inglés lo que puedo, lo que Dios, lo que he ido aprendiendo poco a poco.
Bueno, me hace gracia la gente que se intenta comunicar gritando.
Sí,
pensando que el interlocutor es sordo, no es de otra nacionalidad.
Perfecto, pues Juan Carlos.
Yo hablo mal inglés, pero algo lo hablo. Pero bueno, algo me comunico.
Oye, no, que te lo pases bien, pero acuérdate, ni Conchita ni tú fuiste ayer a ver el partido, ¿eh? Cuidado.
Así que nos quedamos
ahí te lo dejo.
Conchita tampoco.
Tampoco. Por eso.
El Capi tiene un mensaje para usted. Bueno. El Capi lo tiene.
Juan Carlos.
Venga. Adelante.
Nada,
hola, Antonio, ¿qué pasa, hijo? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por las palabras que me ha dedicado y ya te invitaré una cervecita cuando venga.
Vale, estupendo, por supuesto que sí, nos vamos a tomar muy de gusto.
No sale de cerveza a cerveza.
Mis palabras son, mis palabras siempre son lo que pienso, Antonio. No, generalmente no suelo regalarle a gente nada. Te he dicho por lo que pienso.
Bueno, Lolo Garrido un poquito. Eso,
la verdad. Bueno, los barritos, si no sé, macho, que tú lo has cogido con él. No,
pues, pobre chaval. Yo, macho, que parece que... Parece que era tu hijo, yo. De verdad. Qué cosa.
Que muchísimas gracias, Antonio, que nos vas a hacer mucha falta, tú lo sabes, como siempre.
Muchas gracias.
Juan Carlos González, pásaselo a usted muy bien en compañía de la familia allí por tierras alemanas. Buenas, y ya sabes, nos pide permiso para volver a Chapín. Venga, un abrazo.
Un beso a todos. Adiós.
A mí, Antonio, fíjate que es que yo me gusta mucho... preguntar a los veteranos, los que lleváis ya tantos años en esto, ¿no? En tu caso, 20 años profesional, más o menos, ¿no? 20 años, 20...
Más o menos, sí.
Menos, ¿no?
Más que el balón.
¿No? Y decía, fíjate que yo en el descanso estas cosas, ¿no? Esto que tú ves en tu fillo, decía, este partido este de los que se remontan, ¿no? El olfato que te dice con respecto a esta situación. Es decir, hay punto de inflexión... dices que hay más plantillas de la que había, tu opinión personal, ves un poquito el calendario, tenemos por delante 33 puntos, consiguiendo la mitad, más o menos podemos estar tranquilamente salvados. ¿Cuál es el olfato que te da todo esto?
Yo creo que, primero, que el equipo está creciendo semana a semana.
Eso es lo importante, esa es la base, claro.
Está claro. Creo que un triunfo como el de ayer, unido a lo que te estoy comentando de que el equipo está creciendo, nos va a servir para que la gente se libere un poco, para que la gente crezca y se suelte y saque el futbolista que lleva dentro. Y yo creo que sí, que puede ser un punto de inflexión, además que es que tiene que serlo, no es que puede ser, es que tiene que serlo, porque no hay tiempo. Entonces nos viene bien de cara a coger confianza, de cara a que la gente esté más tranquila, y también, claro, si el equipo está creciendo y lógicamente crece, pero con victoria es mucho mejor.
Claro, el rival del próximo domingo, rival directo, igualado en todos, mismos puntos, mismas victorias, creo, no sé si también mismos empates, mismas derrotas, un rival muy parejo, pero la tendencia ahora mismo se cruza. Ellos vienen de caída libre, perdiendo ayer con el colista, vosotros ya por fin rompiendo esa dinámica. Saber jugar con la ansiedad en este tipo de situaciones también es parte de esa veteranía que estamos hablando, ¿no?
Sí, claro, y además que va a haber muchos partidos dentro de ese partido. Ese tipo de partido, si te pone por delante, lo mismo que estábamos comentando antes con Manolo, te pones por delante, son chavales que no tienen la experiencia quizá que tengamos nosotros, que se le puede hacer muy cuesta arriba en el sentido de la presión que van a tener, porque sabiendo que somos rival directo, vamos a saber llevarlo o manejar la situación mejor. Y creo que es un partido que si nosotros lo hacemos largo, que no se decante para ninguno de los, hombre, se decanta para nosotros mucho mejor, pero que no haya sorpresa en el partido, que sí que va 0-0, que siga el 0-0. Yo creo que los minutos finales nosotros le podemos sacar rendimiento.
¿Jugar sin público apoyando o con el público en contra es mayor aliciente, menor aliciente? Que, hombre, lo preferible es tener a la gente del lado, ¿o no?
Hombre, yo prefiero siempre estar respaldado por mi afición, eso está claro. El año pasado fue...
Hay jugadores que se crecen en ambientes adversos.
Sí, sí, ¿no? Y más cuando sabes tú que es porque el club no va a dejar que vaya gente de Jerez. A mí me da igual que me digan que están haciendo obras, eso es mentira, eso está claro. Entonces, es una cosa que servirá de motivación. El hecho de que no nos dejen que vayamos acompañados, de que sea un derbi y de que estemos en la situación que estamos. Bueno, pues a lo mejor hasta nos viene bien como para encontrar ese punto de motivación de más.
Se me está viniendo a la mente un paralelismo. Con permiso de los jerecistas puros, el Jerez Club Deportivo, el gol de Dani Pendín en Carranza, el famoso, sí, icónico gol de cabeza,
yo estaba ahí.
2-0 perdiendo, sí, y sí. Empatas a doble partido, la rabia que había en esa plantilla porque el Cádiz no había mandado entradas, era Jordi, un Carranza en obras, y había habido toda la semana una motivación dentro del vestuario, un coraje de vamos a demostrar en el campo, vamos a responder en el campo ese feo que han hecho nuestra afición, ¿no? Yo que sirvió de aliciente, de acicate, precisamente, fíjate.
Pero yo creo que habrá jugadores que a lo mejor se vienen abajo, pero yo creo que Antonio no. Yo lo he visto jugar muchas veces y
no, hay mucha veteranía también.
Él la veteranía y todo, pero que él se viene arriba muchas veces cuando los otros están diciendo cositas, ¿verdad que sí?
Motiva.
¿A que sí?
Yo creo que sí.
Por lo menos a ti.
A mí sí.
Por lo menos
a mí sí, desde luego.
Oye, quedan 11 partidos. Romerito, desde que llegó a esta casa, esto se salva, la permanencia la tenemos, lo digo seguro, no sé cuánto, no sé qué.
Esto se contagia.
¿Qué dices tú?
Que nos salvamos 100%. Además, lo que estamos hablando, se contagia y lo transmite, pero con confianza. O sea, cuando nos lo dicen los jugadores, no es el entrenador que te lo dice, pero no lo ves tú que lo cree. Desde el minuto uno que ha llegado, cree que nosotros tenemos equipo para estar mucho más arriba y que la permanencia la vamos a conseguir sí o sí. Por eso digo también que este mensaje lo une a que el equipo va creciendo. El partido de ayer, para mí, fue clave. Y ganar como ganamos y que la gente por fin se fuera contenta de Sapín y tenga ganas de que llegue, pasen dos semanas para volver de Sapín.
Claro, es que la duda que puedas tener, decir, bueno, yo estoy convencido que 100% nos quedamos, ¿no? Romer me dijo la semana pasada, después de perder con el Betis, yo por la impresión, la imagen que dio el equipo, ya en la llegada, las ocasiones que tuvimos, le mandé un mensaje, digo, Romer, ahora sí que estoy convencido que nos mantenemos en la categoría. Y me dijo, no, es que no me cabe ninguna duda, y que el domingo le ganamos al sanluqueño. Y te encuentras un partido en una circunstancia difícil, 0-2 en contra, y eres capaz, dentro de ese doble accidente, ¿no? Accidente en circunstancias
normales de fútbol. Superando tus miedos por tu falla.
Doble accidente en el fútbol y superas esto. Esto es una prueba de fuego.
Claro. Yo igual que yo soy muy crítico conmigo mismo, con la plantilla, que siempre he dicho durante este año que tenemos autocrítica, que no hemos rendido y que no hemos estado al nivel que se esperaba. Pero también te tengo que decir que el partido de ayer, levantarlo, era muy, muy complicado por la situación, sobre todo. Porque sí, porque el rival se queda con uno menos, sí.
También nos queda nosotros con uno menos y le dimos la vuelta en el plasma.
Yo firmo ahora mismo llegar a Cádiz con 0-2 con uno menos en el minuto 70. Pues, yo lo firmo, a ver si nos remontan. Pues,
claro.
100%. O sea, que remontar un partido no es fácil. Te quedé con 10 y el equipo sacó carácter, sacó esa competitividad que tenemos.
El amor propio
y
Antonio, bueno, lo pudimos levantar. ¿Fue Iriondo el que echó al equipo para atrás en la segunda parte? ¿O fue el empuje de ustedes el que echó al equipo para atrás del sanluqueño?
No sé si es mérito nuestro o de mérito de Iriondo, pero yo veía que nosotros estábamos una velocidad más, una marcha más que ellos. No sé si, creo que el partido se le hizo demasiado largo al sanluqueño, sobre todo los últimos minutos llegaron muy cansados. También la forma de jugar que tiene con carrileros. Chapín es un campo muy grande y cuando nosotros sacamos a Simeone, teníamos David arriba y yo vi que la gente iba, que a lo mejor no creamos como otros partidos que hemos creado 10 ocasiones, pero llegamos y sacamos y otra vez teníamos el balón. Esa convicción de levantar el partido, eso lo veía yo desde que entré. Con 0-2 ya sabía que algo iba a pasar. A lo mejor no te iba a decir que íbamos a ganar, yo estaba convencido que ganábamos. A lo mejor quedamos 2 y te digo, pues yo pensaba que íbamos a ganar, pero se sabía que algo iba a pasar.
Se va mascullando en el ambiente, Luis, se va
hablando de mascullar y de ambiente. Ojo a la despedida a la plantilla, al autobús del Jerez Deportivo el domingo, claro, en el día de Chapín. Claro, ojo a la despedida, porque el público no va a poder estar. Pero sí, se van a ir con las pilas bien cargadas.
Bien puestas.
Oye, si te puedes ir y desde fuera gritar a tu equipo también.
Pues no, porque es un partido de alto riesgo, estará declarado como de alto riesgo.
Sí, no te dejarán entrar.
Y claro, la Policía Nacional estará de lejos.
Aunque no seamos rivales históricos.
Y si no llevas entrada, pues a 3 kilómetros de la instalación, la Policía Nacional te parará y te dirá que no puedes acceder a las inmediaciones de la instalación. Que me parece muy bien, por motivo de seguridad, porque lo deleznable es que no den entradas. Pero, oye, si no las hay, tampoco hace nada la afición gritando fuera. Yo digo la verdad, porque eso solo trae tontería y acabamos con los incidentes de siempre, que afortunadamente quedaron atrás hace muchos años en el tiempo. Y al menos en esta, como bien dice Eugenio, no somos rivales históricos, pero como
lo vamos a ser. Lo dice el presidente.
El
que viene con 12 directivos a ver un partido de su filial en el palco de Chapín.
Y no son rivales históricos.
Yo lo que pasa es que cuando digo estas cosas yo no estoy pensando
directivos,
en ningún tipo de
dueño, presidente.
Consejero. Porque cuando digo estas cosas no estoy pensando en follones ni nada de esto. Esto es un partido de fútbol, punto.
No, pero hay que ser consciente de que esto no es un partido de fútbol.
Que sí, que sí.
Está lleno de tonto el fútbol.
Mire usted, es que no venga usted al lado de, a 2 kilómetros del campo, no puede estar usted. Eso ya me parece una barbaridad.
Es que te lo va a decir el policía. Es que te lo va a decir el policía.
Ya lo sé, ya lo sé.
Podemos tener opiniones, pero cuando te dice la autoridad ya poco hay que decir. Y es bueno para que nadie tenga una idea incendiaria. ¿Para qué? Porque hay cada cabeza pensante por ahí que se le llama ser humano, que hay que tener, que hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, yo creo que lo ha dicho antes el Capi, va a servir de aliciente, o sea, solos ante el peligro, pero eso es lo que va a hacer, va a ser todavía picar un poquito más al conjunto. Este año lo único que hay que recordar es que lleven agua, porque el Cádiz no da agua, o al menos el Jerez Deportivo Fútbol Club el año pasado no le dio agua.
¿Que estabais seco en el vestuario o agua del grifo?
Yo creo que llevamos nosotros, ya no lo esperábamos, llevamos agua en octubre.
Pero agua, no hubo agua,
pa
literalmente.
Para ducharos sí nos dieron agua, ¿no?
Sí,
lo que, ducharos sí. Sí, por eso porque salía del grifo.
Lo que, yo creo que... lo que es un club de, con valores, ¿eh? Una cosa,
una cosa increíble.
Valores deportivos.
La verdad es que es difícilmente comprensible, pero bueno. Tampoco creo que nadie le extrañe, ¿no? No a es mí, comprensible.
A mí me parece, sinceramente, que hay cuestiones que están... tú tienes que batirte el cobre en el 100 por 60 en la hectárea de terreno que ocupa un campo de fútbol con medidas oficiales. Fuera de eso, tienes que dar ejemplo. Y tienes que ser muy japonés y dejar el vestuario impecable cuando te vayas y dar una lección de señorío. Y luego nos matamos en el campo. Mm. En el campo. Fuera del campo, por favor. Somos personas civilizadas. Es que estamos siendo un espejo para mucha gente de la sociedad.
Te recuerdo que a la finalización del partido de la primera vuelta bajó el señor Vizcaíno a montarle la bulla a Rafa, si no me equivoco, que tuvo un lío allí con el banquillo, con Cifuentes y con algún jugador y demás. Sí,
sí. Y con algún directivo y, también.
Bueno, bajó echando bemoles y un directivo de Jerez le dijo, no, normal, tú estás en mi casa y te va a callar la boca ahora mismo. Claro.
Y entonces, ¿esta semana ha invitado a comer el presidente a la plantilla del filial?
No, yo no digo. Eso pasó en la ida.
Ah, pasó en la ida.
Que seguro que le van a poner todo el cariño del mundo, forzando que es importante para su temporada, que están ahí, que están bajando como que, para motivarlos, porque antes que los 3 puntos le interesa ganarle al equipo emergente de la ciudad grande de la provincia.
Es de los partidos que dan ganas de ver con las espinilleras puestas. Estos partidos que tú dices, esto le gusta a cualquier futbolista. Estos
partidos de los que te quedan en el banquillo y tiene unas ganas de...
Pegándole boca a la lengua todo el tiempo, Antonio.
Peleando desde el banquillo, eso es de donde te cojas.
Ay, es curioso lo que es el mundo de fútbol. Os voy a dar cuenta de lo que cambia, ¿no? Seguimos estando prácticamente en el mismo sitio, Antonio. Porque los 3 puntos, esto hay que decirlo, son muy importantes en la moral, pero hemos tenido la peor combinación de resultados posibles, porque prácticamente hemos recortado un punto tan solo. Recuerdo que hace, si no me equivoco, 3 jornadas, palmamos y subimos un puesto, porque por el golaveras, pues nos quedamos en puesto de playoff por aquel entonces. Creo que hace 3 jornadas.
Fíjate tú.
Sin embargo, en esta hemos ganado y tan solo hemos recortado un puntito.
Fíjate que no ganábamos desde el día el partido de Vélez, el 8 de enero.
¿El primer partido, claro, del año?
Sí, pero todavía de la primera vuelta, lógicamente. Pero fíjate tú, 6 victorias nada más. Eso era impensable, ¿no?, al principio de cuando empieza esto a andar, Antonio.
Impensable para todo el mundo.
Para todo el mundo,
sobre
para
todo,
todo el mundo.
Sobre todo,
pero incluso para los jugadores.
Hombre, por supuesto, nosotros los primeros. De cuenta, cuando nosotros... Está claro que los jugadores... Yo nunca voy a decir que los jugadores sienten más el club que vosotros, que sois jerecistas de toda la vida, que la afición, eso no. Pero somos los primeros interesados en hacer un año de lujo, porque el año que viene, si tú cobras 2, vas a poder pedir 3 o 4. Mm. Entonces somos los primeros interesados en hacer un año bueno. Pero esto era impensable al principio de año. Sobre todo que ayer sea el segundo partido que hemos ganado en Chapín. Cuando Chapín para nosotros siempre ha sido un fortín. Claro. Nosotros el año del ascenso, el año pasado, no ganábamos fuera, pero en Chapín... El que venía aquí, si quería ganar, no tenía que correr nada. Y este año está haciendo lo contrario. Espero que, y confío, que de ayer, el famoso punto de inflexión que estamos hablando, en Chapín no se nos escape.
Me lo decías antes. Dices, es que ya lo que queda en Chapín tiene que ser... de aquí no se puede ir ningún punto.
Hay que ganarlo. Sabiendo que nos jugamos la vida, en casa cómo van a venir a quitártela, como decimos. Si yo estoy jugando la vida y me estoy jugando... los 6 años que llevo en el club y la temporada, hoy y el futuro del club, ¿por qué no? Porque si el año que viene descendemos, hay futuro, claro que hay futuro. Pero si estamos en segunda red, el futuro es mejor.
Antonio dice, yo no me voy a comparar con los que lleváis toda la vida. Yo, es que estábamos haciendo cuentas en el almuerzo.
Que lleva toda la vida.
Y le digo, Manolo, Manolo lleva más tiempo. Yo llevo 31 años siguiendo como profesional al Jerez Club Deportivo antes y ahora al Jerez Deportivo, ¿no? Pero es que como aficionado 41 años, ¿no? O sea, que son muchos años. Pero Antonio Bello, a mí no me vaya tampoco a ocultar que estos colores y este escudo para ti no son uno más. Hombre, dentro de tu carrera profesional. O sea,
está claro.
Estás viviendo mucho y ha supuesto mucho en la recta final de tu carrera este proyecto.
Y me ha hecho crecer como futbolista y como persona. Yo lo sigo diciendo, yo tengo 38 años y yo voy a seguir creciendo como futbolista hasta el día que me retire. Al final aprende y crece con los compañeros, tenga la edad que tenga. Como persona, el club me ha hecho crecer muchísimo. Lo tengo muy claro. Yo estoy muy agradecido al club, y porque al final son 6 años los que llevo aquí, soy el capitán, represento a mi ciudad, represento a una masa social muy grande que hay detrás, y yo estoy encantado de estar aquí. Clarísimo.
Yo recuerdo, ¿os acordáis cuando vino José María al Jerez Club Deportivo? José María llegó ya en el otoño también de su carrera, bueno, Internacional, Sevilla, Milan, Villarreal, Betis, y vino aquí y en una entrevista también que le hacíamos en Radio Jerez decía, es que claro, cuando ya ves que esto se te va, que lo que has hecho toda tu vida, que la ilusión de tu vida, que es ser futbolista profesional, esto se te va, disfrutas mucho más cada minuto, disfrutas mucho más cada día, más allá de preguntarte qué va a pasar el año que viene o el otro. El disfrutar día a día de que esto se está yendo es el mayor aliciente.
Cada entrenamiento, porque al final, por compañero que he tenido cuando lo han dejado, lo que más se echa de menos es el día a día en el vestuario, el entrenamiento. Ya no es jugar, ya es el día a día con los compañeros, el ambiente y demás. Yo llevo ya años disfrutando el día a día porque, lógicamente, compitiendo y que es complicado también porque se pasa mal. Pero intento disfrutar cada entrenamiento, cada rato que paso con mis compañeros, cada partido, cada vez que salgo a Chapín. Salir a Chapín para mí es lo máximo ahora mismo. Es que no sé decirme el año que viene voy a jugar o no voy a jugar, es que no lo sé.
¿Para ti cuántos disfrutes te quedan?
Para mí, yo lo que tengo claro es que yo no voy a engañar ni al Jerez, ni a la directiva, ni al Mies, ni a nadie. Yo por mí ahora mismo quiero seguir jugando. Ahora mismo. Yo no te voy a decir, voy a jugar 3 años más, porque a lo mejor el año que viene, cuando llegue noviembre, te digo, escúchame, dame la baja en enero y busca otro jugador porque yo ya no estoy para competir.
Vale.
Y yo quiero ser sincero y quiero lo que no voy a tirar por tierra los 6 años que llevo aquí. Yo no me voy a arrastrar en un campo de fútbol, solo tengo muy claro.
Vale.
Prefiero dejar yo el fútbol antes que el fútbol me deje a mí.
Y el día que tú digas, hasta aquí he llegado como futbolista, ¿te gustaría seguir ligado al Jerez en cualquier otra?
Sí, yo lo he dicho siempre.
¿Te gustaría ser entrenador, por ejemplo? O quizás eso no.
Tengo 2 niveles de entrenador, estuve entrenando a cantera y me llama la atención, pero es que estos últimos años lo estoy pasando tan mal, Manolo.
La puñetería.
Es que yo veo los entrenadores y digo, madre mía, si yo no duermo, estos hombres... No sé. Sí me gustaría seguir ligado al club, se lo tengo muy claro, porque al final el fútbol es nuestra pasión y es mi vida y es lo que llevo haciendo toda mi vida, pero no depende de mí tampoco.
¿Tú tienes carnet de entrenador de...?
Los 2 títulos de... Son 3, el segundo tengo.
¿Y título de secretario técnico no tienes?
Secretario técnico no tengo, pero...
No voy con segunda ni con primera, voy a lo que voy.
No tengo, pero
hay a quien no le gusta ser entrenador, pero... que por eso te lo he preguntado antes, y es que, bueno, mira...
Despacho, ¿no?
Despacho de jugadores.
Hace poco he estado preguntando para hacer el curso de director deportivo, pero que es un curso sin más, que no es una titulación que sea necesaria tampoco. Así que director deportivo, si quieres ahora mismo, pues te lo... Puede ser tú el año que viene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no,
sí, pero por ejemplo,
no requiere...
yo a lo mejor no, como no he estado, digamos, en el vestuario, claro, sino he estado fuera, aunque haya estado en el tema del fútbol, pero a lo mejor tú puedes conocer a 400, 500 mil jugadores, que yo igualmente no lo conozco, evidentemente. O sea que por ahí te puedes encauzar también. ¿Te gusta esa línea?
Sí, me gusta. Lo prefiero incluso al entrenador.
De la casa y todo.
De la casa. Lo tenemos ahí.
Hemos estado hablando antes de la aportación de Romerito al proyecto, ¿no? Romerito además siempre iba como segundo con él, Fernando Niño, ¿eh? Que ahora, bueno, estaba con temas de tecnificación en la cantera del Cádiz, entonces no podía venir, ¿no? Y viene Ramón Verdú, gran amigo tuyo, ¿no? ¿Qué aporta un veterano también dentro del fútbol como Ramón Verdú, que se siente todavía más futbolista casi que técnico?
Ramón Verdú, de lo que te he dicho antes, que yo veo que echa de menos el fútbol. Y habiendo dejado el fútbol tan pronto, o sea, hace tan poco tiempo, la experiencia que tiene Ramón está claro, sobre todo para la gente joven, eso es primordial. Que tú tengas un segundo entrenador que esté cercano al futbolista, que venga conmigo el día del Betis, te lo voy a contar en confianza. Cuando dice la convocatoria el día del Betis que vamos todos, hacemos un entrenamiento voluntario, los no convocados, salimos a entrenar. Y me estoy cambiando con Marcelo y tal, y cuando voy a salir, me coge Ramón y habla conmigo a solo y me dice, no te preocupes, que no es una persona, que no es por el penalti, que tal, que cual, y me da las explicaciones que me tiene que dar, y yo lo agradezco, porque al final los futbolistas son muy egoístas, demasiado, y no nos ponemos...
Eso lo decía Romero otro día también, en la...
Claro, que no somos empáticos ni con el entrenador, ni con los compañeros, incluso, en un momento tú te enfadas, lógicamente yo nunca voy a poner una mala cara a un compañero, pero yo quiero jugar antes que jugar el otro, son muy egoístas, pero en esos momentos que tú estás decaído, que estás mal, que venga a ser un entrenador y te eche la mano en el hombro y te diga, mira, estate tranquilo, entrena, sigue así, ta, que va a llegar. Pues se agradece, la verdad.
Lo importante es tener gente así en
la cana,
es que es
tan importante en la vida.
Hoy está demostrando en esta tertulia lo mismo que demuestra en el terreno de juego.
Claro.
Va con claridad.
Por eso.
Además, lo he dicho antes, en algunas cosas ha estado un poquito una calentita, pero tú lo has dicho de una manera tal y como lo crees y lo piensas.
Tal y como lo piensas.
Por eso te digo que las opiniones que tenemos cada uno, hay que seguir para adelante. Si nosotros vamos por este sendero, ¿por qué vamos a cambiar, verdad, cuando tenemos un micrófono delante? ¿Por qué?
Las cosas muy claras. Y por eso me parece muy bien. Especialmente injusto cuando hace dos semanas pues
me gusta mucho sobre todo eso que has dicho de yo no sé, Manolo, si voy a estar el año que viene, pero no sé si voy a estar en noviembre o voy a estar hasta diciembre o voy a estar hasta más adelante. Eso me ha encantado. Cuando yo vea que no puedo, señores, hasta aquí he llegado. Eso me encanta.
Lo tengo muy claro.
Y seguir en Antidas, por eso se merece todo el reconocimiento y por eso digo yo lo injusto de hace dos semanas, que yo entiendo que la situación es muy complicada, que todo el mundo está muy quemado, todo el mundo está muy preocupado y muy nervioso, todo, ¿eh? Del primer al último socio, directivo, secretario técnico, los propios jugadores, pero muchas veces hay que tener en cuenta que no se puede ni se debe ser injustos con la gente que lo ha dado todo para la entidad. ¿Os parece que, como ya hemos hablado del partido de la próxima semana, escuchemos la opinión de los aficionados cuando concluyó el partido? Venga, vamos con ella. Esto es lo que opinaban los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club cuando concluía la victoria en la jornada de ayer en Chapín, 2-3 frente al Sanluqueño.
Buenas tardes, Andrés Trujillo, socio del Jerez. La cosa cambia mucho de haber perdido y haber ganado. Si perdíamos ya, digo, psicológicamente esta gente entra en Barrena y el descenso está ahí, eso ya, porque a Cádiz íbamos a ir como un flan. Ahora creo que de ir como unos gatitos, a Cádiz vamos a ir como unos leones. Pero quiero resaltar un par de detalles. No me gusta lo que ha hecho Romerito sacando al portero ahí, queriendo cargar todas las tintas en Quesada, porque Quesada la han dejado vendido las dos veces. Este chaval, que yo no sé cómo se llama, el lateral este izquierdo que ha venido nuevo, este hombre, se ve que es un buen jugador porque ha jugado en primero y todo. Pero físicamente no estaba para correr con el Goma ni con el otro que estaba ahí, que eran dos leones corriendo, dos chavales jóvenes. Entonces los dos goles han venido por ahí, por el lado de él. Para Cádiz yo me lo miraría, ¿eh? Porque el Cádiz si tiene algo es Juventud Walker Betis. Entonces cuando este hombre esté mejor físicamente, yo no digo que no sirva, cuando esté mejor físicamente que juegue. Pero que ahí tiene sitio Marcelo, tiene sitio Sergio, le guste o no le guste a Romerito, el peligro de Sergio es que corre mucho, ¿sabes? No vaya a dar mal ejemplo. Y el Cholo, ahí está, el Eri Aguado y el Cholo son los que han levantado el partido. Y si la gente que está en la mía en el fútbol, me pegué todo el primer tiempo diciendo Eri Aguado y Cholo, Eri Aguado y Cholo. Vamos, y al Lucas, ¿eh? Efectivamente, esos son los que han levantado el partido. Lástima que Eri se haya lesionado. Los dos extremos hoy han estado mucho mejor, tanto Donoso como el otro chaval que ha venido de Linares. Es como son todos nuevos, no me aprendo los nombres todavía. Total, esto es lo que hay. Se ha hecho tres equipos, como quien dice, con 25 fichajes, tres entrenadores, que lo que dije la semana pasada, tenía que haber venido antes Romerito, hubiera sido su equipo, tal. Lo que tenemos era lo que tenemos y lo dije, a apretar los dientes. Y Romerito, desearle suerte, pero el detalle del portero no me ha gustado. Alex Quesada nos ha salvado muchas goleadas y lo han dejado vendido los dos goles, cojones, va a echar la culpa a él. Y una cosa, mi amigo Manolo Morales, enhorabuena, Manolo, ¿eh? Y no te equivoques ni un ápice, ¿eh? Tú has calado bien el melón del presidente, igual que lo he calado yo. Y el presidente contigo no sabía por dónde meterse. Y a partir de ahora, pues venga, que entre la pelotita y nos salvemos. Porque esto, si no, va a ser una ruina para nosotros. Ojalá que sigamos ganando partidos. Y ya, para junio hay que hablar de cosas, ni Ciudad Deportiva ni Leche, aquí hay que hablar de elecciones anticipadas ya. Un abrazo.
Muy buenas, Fran Enrique, un saludo desde el Alcazaba de Mérida. Pues nada, voy a dejar de ir a ver el fútbol porque para el primer partido que me pierdo un chapín, vaya partido, ¿no? Bueno, pues nada, felicidades a todos los jerecistas, esto hay que seguir, esto no significa nada, hay que seguir para la salvación, pero lo dicho, me declaro oficialmente gafe del Jerez Deportivo Fútbol Club. Un abrazo y enhorabuena.
Buenas tardes, Sergio. Del partido no puedo opinar porque no he podido verlo. Hay bueno, cuestiones más importantes que el fútbol muchas veces y por desgracia pues no he podido ver el partido. De hecho, es que iba a 0-2 y he puesto ahora mismo el resultado y me ha sorprendido que me hemos ganado al final. Y nada, bueno, pues que hay que seguir creyendo, ¿no? Que está la cosa difícil, complicada, pero bueno, hay que seguir creyendo hasta el último minuto, que el fútbol es así, ¿no? Hay veces que parece blanco y al final es negro, o es clarísimamente negro y cambia, ¿no? Bueno, señores, ánimo, ya está, que hay que ganar 5 partidos más y empatar 1, por lo menos, y Guillo, ánimo, no hemos quedado otra, venga, Jerez, fuerza, Jerez.
Lo mejor del partido, la bufanda de Romerito. ¿Dónde te la compras, Romerito? Y o la bufanda que te llegaba al tobillo.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Vamos, lo mejor de hoy, los 3 puntos, y espero que esto le dé una buena inyección de moral al equipo. Un par de cosas que no me han gustado nada, tal y como ha salido el equipo, fatal. Lo de Racine sin convocar no lo entiendo, porque Menéndez, la banda izquierda, para mí ha estado fatal, de lo peor del equipo. Hubiésemos dejado a Ricky en la izquierda, que lo está haciendo fenomenal, que ha hecho un partidazo, y a Racine en la derecha. Bueno, al final se ha ganado. Y lo vergonzoso del colectivo sur, llamando en mitad del partido mercenario a los jugadores, no, es que no lo entiendo. Menos mal que el Fondo Sur ha estado de categoría, los ha callado, les ha pitado y se ha puesto a animar. Y nada, y al final ahí está el resultado. Que cuando se pierde, no da la cara, no corre, no ha luchado, pues se le pita, pero cuando acabe el partido, no en medio del partido. Hoy ha estado Fondo Sur, bueno, y preferencia los que ha habido hoy en tribuna de categoría, y el Fondo Sur ha demostrado mucha clase, toda la que no ha tenido el colectivo.
Muy buenos días, tardes. Javi Copano, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. No he visto el partido, no he visto nada, ni siquiera lo he escuchado, porque he estado aquí en Sevilla viendo al Chico, el mayor jugaba en Cádiz, y nada, que me he llevado tres alegrías. Ha ganado el Chico al Cádiz, ha ganado el mayor en Cádiz, y encima pues las noticias en Chapín han sido buenas, y nada, como dice, un audio de un minuto. Simplemente que por favor creamos, que por favor mandemos mensajes positivos, tanto de audio por escrito, que tenemos que estar. Que nadie diga que esta afición no ha estado, que siempre está, pero ahora tenemos que estar más todavía, ¿vale? Simplemente eso. Que me alegro muchísimo por la victoria de Chapín, sobre todo. Y, por favor, vamos a estar. Otra vez. Pero vamos a estar. Un saludo a todo el mundo. Fuerza Jerez siempre, cojones.
Hola, buen día. Daniel Jerez, de Argentina. Hincha, fanático del Jerez Deportivo Fútbol Club. Yo creo que tendríamos que apoyar hasta la última consecuencia. Estamos mal, pero sigamos apoyando. El club es el que nos necesita. Los jugadores van y vienen, los técnicos van y vienen, pero el club es el que siempre está. Y el que siempre está también somos nosotros. Apoyemos al Deportivo Fútbol Club, que de esto se sale. Y si no se sale, obviamente, vamos a estar todavía nosotros también. Saludos desde Argentina, desde Tucumán, para todos los jerecistas. Besito a todos.
Buenos días, Raúl, socio de Fondo Sur. Me he quedado sin voz animando el equipo, que es lo que hay que hacer. Los mercenarios han tapado la boquita mucho, que al final del partido han gritado, han cantado, si se puede. Lo mismo que han gritado jugadores mercenarios. Las cosas se cantan al final del partido, ¿vale? Si tenemos que protestar, tenemos todo el derecho de protestar, pero al equipo hay que animarlo. Hoy han demostrado, se ha demostrado que hasta el rabo todo es toro, ¿vale? No se puede encantar a los jugadores en el minuto 30 ¿vale? Con 60 minutos de partido por delante, jugadores mercenarios. No se puede. A ver, las reivindicaciones, perfectas, pero cuando los jugadores no estén en el campo, cuando termine el partido, pita el árbitro y ahí estamos, en el descanso, ahí estamos. Pero mientras que están jugando, hay que animar. Hay que animar. Me sabe tan mal esto, cuando la afición siempre ha sido el icono de este equipo. Me parece muy mal que cantemos jugadores mercenarios. Al lado mío había gente cantando mercenarios, los he callado y después he cantado sí se puede. Por favor, vamos a animar al equipo hasta el final, porque los jugadores han callado la boca a más de uno.
Buenas tardes, David, socio de Preferencia. Pues cansado de un año y medio que llevamos con falta de intensidad y con falta de actitud. Cansado de regalar un montón de minutos siempre al rival. A ver si de una vez por todas esta victoria se convierte en ese punto de inflexión que tanto esperamos. Forza Jerez.
La opinión de los jerecistas, lógicamente contentos, qué bonito. Un domingo al mediodía, 12 de la mañana el partido, 2 de la tarde, te vas tranquilo, te equipo remonta de bien, lo bien que cae la cerveza.
Y te tomas dos cervezas, dos copas de fino.
Ha habido dos cachondos que con un audio muy cortito han dicho, yo lo que quiero preguntar es la bufanda de Romerito, que de dónde la ha sacado que le llega a los tobillos. Le llegaba a los dos tobillos al mismo tiempo. El fulano no era para darte una vuelta al collecito, ¿no? Pues te la ha puesto como una bufanda y claro, le quedaba larguita a Romerito. Yo tengo una pregunta para Antonio. Bueno, tú conoces a Romerito de toda la vida, Antonio y demás.
¿No jugaste con él, no?
Sí, fue compañero mío en La Balona.
Ah, en La Balona.
El año que hicimos Liguilla, segunda que estaba contando antes.
Sí.
Fue compañero mío.
Vale.
Y además, muy buenos recuerdos con él. Vinagre. Y
ahí está,
Le metíamos los dedos para que saltara, pero.
Yo te voy a decir,
no sé contenido.
Competitivo,
¿eh?
¿Cómo vamos?
Con nosotros estuvo.
¿Dónde debutó con Orue? En Las Gaunas.
Debutó en Las Gaunas con el Logroñés, correcto.
El Logroñés. Sí. Un campo.
Empate a cero.
Un campo, pues, estuvo allí. Un campo así, como todos, lógicamente, ¿no?
Rectangular.
Normalmente aquí estamos la prensa, ¿no? Y la radio, ¿no? No.
En la
tuvimos que radiar desde detrás de una portería.
Desde el fondo.
Sí, porque
me acuerdo como si fuese ayer.
Pero eso, en las gaunas, es que las gaunas tenía la tribuna, tenía muy rara, era una tribuna antigua.
Rarísima. Te estoy hablando, ¿cuánto tiempo de hace eso?
Ya. Pues estamos hablando de la temporada 98, 98-99. Pues
fíjate.
Siendo como ha sido siempre, Antonio, un tío impulsivo y un tío abigarrado, que diría alguno. ¿Realmente está consiguiendo cambiar ese carácter? En el fondo es que es el mismo. Cambia la forma un poquito de, para no irse a nadie cogerlo por el pecho, pero en el fondo.
Yo es que como lo conocía de antes, yo sabía cómo es Romerito y me gusta el carácter competitivo que tiene y que está intentando meter a la plantilla, que yo creo que se está notando. Tampoco me ha sorprendido mucho. ¿Qué pasa? Que la gente viene Romerito. Yo creo que los compañeros. Imagínate cuando ha llegado Romerito. Tampoco para tanto.
Fíjate si sabe Romerito que ha tenido 2 semanas llevando a esta gente a entrenar por la tarde. Sí. 2 miércoles, creo recordar, ¿no? Sí. Y antes del partido de los sanluqueños le dijeron: si ganamos, tenéis lunes y martes. Lunes y martes.
Hombre, claro, estaba metiendo el puteo gordo.
O sea, metiendo un entrenamiento, pero ojo, que le había dado 2 por la tarde.
Ha dado el puente de Andalucía, sí, ¿eh? Sí.
Está, tiene mano izquierda, sabe llevar de chuar,
claro,
al final.
Claro, sido futbolista, mister,
tiene mucho fútbol encima. Y encima nos lo dijo 2 minutos antes de hacer el campo, para que la gente saliera, claro, vamos.
Como una moto.
No le sirvió de mucho tampoco el primer cuarto de hora, pero bueno.
No, pero para la remontada sí.
Para la remontada sí que sirvió.
Porque se estaba pensando, ¿qué hago para este fin de semana? Este fin de semana tan largo, claro. Ya después se dieron cuenta de que había que ganar.
Nos estamos acostumbrados a eso, ¿no? De que si, por ejemplo, el portero no tiene un buen día, el suplente, el compañero, 25 minutos calentando. Yo es que me acuerdo la cara de la gente, yo con Jesús Toledano, que estaba en la cabina de la radio y la tele de al lado del club, que nos miraban como diciendo, ¿qué hace calentando?
Eso es muy de Luis Aragón, ¿eh? Eso era muy de Luis Aragón.
Sí, eso de perro viejo en el fútbol.
Eso es temperamental, eso de que cada uno tenga el aliento en el cogote de un compañero que le pueda dar el relevo, eso es muy de...
Pero no te puede decir nada el futbolista, entre otras cosas porque los futbolistas siempre dicen lo mismo, o por lo menos la mayoría, ¿no? Es que a nosotros nos pagan por entrenar. ¿Es cierto o no?
Uh-huh.
¿Eh? Pues
verdad.
Pues mire, entrené. Que caliente usted ahí. Yo es que me hizo mucha gracia en el momento que todo el mundo miraba, me miraba al lado y demás, como Morales y yo estábamos en la cabina, pero no estábamos transmitiendo. Pues claro, nos miraban al lado como diciendo, oye, ¿qué hace calentando el portero? ¿Había problema? Digo, no, el vinagre, ya está, ¿qué va a hacer el vinagre? Que se ha calentado, que se ha equivocado el portero y se ha calentado. Pues Antonio, te voy a agradecer enormemente que hayas venido de nuevo al tertulión. Que no nos hayamos peleado, lo cual es bastante gratificante y no solo ocurre últimamente con los invitados.
Sí, lleva una racha, lleva una racha.
Yo no me he peleado con nadie.
Es broma, es broma. Es broma y el presidente lo sabe y todo el que ha querido venir lo sabe. Y aparte, ya digo que van a venir los secretarios técnicos, Manolo. Mar Domínguez está encantado de la vida y van a venir y vamos a hablar mucho de fútbol, mucho y bien de fútbol.
Están en su casa.
Que es lo mejor, que es el ofrecimiento que ayer le tuve la ocasión de hacer y al igual que se lo voy a hacer a Juan Carlos Ramírez. Que Antonio, que te voy a agradecer mucho que haya estado con nosotros y sobre todo, yo te voy a decir una cosa. El jerecismo agradece mucho a la victoria, los tres puntos. Agradece a los jugadores, a la plantilla, a la implicación, al partido, al espectáculo que vimos ayer. Pero por encima de resultados, de que la pelota haya entrado, de que este club en su corta historia haya dado muchas alegrías y este año nos esté dando muchos disgustos, te quiero agradecer personalmente que formes parte de la historia de este club, porque yo soy de los que digo que los retos, que la afición y los retos deportivos forman la historia de una entidad, pero que también lo forma el ADN de la gente que viene a ser parte de ella, ¿no? Y con muchos Antonios Bellos seguro que este club siempre va a ser muy grande, de verdad. Muchas gracias, Antonio.
Nada, Capi. Muchas gracias a vosotros. Ya sabe que cuando quiera me podéis llamar, que yo estoy encantado de venir aquí.
Y además que se come bien, Antonio, no digo que no. Bueno, está colado. Esta tarde una carrerita, ¿eh?
Hemos hecho un rato muy bueno.
Que hasta tiene dos días libres y te he visto cómo ha comido. Esta tarde una carrerita.
Te voy a correr ahora hasta la calle en seguido.
Antonio, hasta las papas de la niña están buenas.
Alegría. Ay, hidratos. Un abrazo, Capi. Don Eugenio Camacho, ¿se va usted a dar una vuelta a la playa?
Me voy a dar una vuelta a la playa aprovechando que mañana es festivo, está la tarde buenecita, sí, que sí. Bueno, son las 5 y 7 minutos cuando terminamos la tertulia.
Sí. 7 de la tarde cuando ya la cuelguen, sí, la monte.
Llévate ya la linterna para dar vuelta.
No, a las 7 no, es una horita y media me da de luz, hombre.
Sí. Como, perfecto. Como Manolo no anda como tú y yo, que andamos, claro, y se nos está quedando cuerpo para el pecado. Claro, hombre, pasa lo que pasa. Claro. Muchas gracias, señor.
Ya
señor
nos veremos Camacho aquí en la tertulia como
que volvemos a los martes, por que eso nos coincide con el tema político.
Ya de la elección estaremos salvados y estaremos planificando la próxima temporada.
Estaremos a Mar Domínguez y a Juan Carlos Ramírez para la planificación.
Mandaré mis audios y mis cosas después de los partidos para desahogarme.
Y cuando podamos, grabaremos el lunes para que usted esté presente, que siempre es un placer, don Eugenio. Muchas gracias. Señor Morales, lo veo contento y feliz. Eugenio no vuelve a trabajar hasta el miércoles, al igual que Antonio Bello. Yo me voy una semana de vacaciones. ¿Usted cómo está de vacaciones? Bueno, no, que tiene las obligaciones de los nietos, ¿verdad? Que los pocos. ¿Cómo quedó tu nieto ayer, por cierto, contra el Madrid?
Perdieron 6-4.
Bueno, pues eso lo de menos. Digo, ¿y cómo quedó de contento?
Ay,
qué bonito. ¿Sabes lo que jugué? Qué bonito la cantera contra la gente de la fábrica en el complejo deportivo de la granja.
Es increíble.
Otro detalle.
Es otra galaxia.
Es otro detalle de que va haciendo grande la historia del club. Don Manuel, muchísimas gracias.
Pues nada, hasta otro día, si Dios quiere.
Amigos, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta aquí un nuevo capítulo del Tertulión de COPE Jerez. Esperemos que la próxima semana, el próximo martes, volvamos para cantar la victoria en solitario del equipo en la ciudad deportiva de la provincia de Cádiz, que pagamos todos y disfrutan solo algunos, en la ciudad deportiva del Rosal. Muchas gracias por haber estado ahí.